Gracias, buen día. Martes 1 de diciembre, arranca el mes 12, justo en el día 336 del año, al que le quedan 29 para terminarse. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el lema de la Organización Panamericana de la Salud este año, en tus manos, hazte la prueba donde quieras y cuando quieras, y el lema de la Organización Mundial de la Salud, solidaridad mundial, responsabilidad compartida. El SIDA sigue siendo uno de los problemas de salud pública más graves del mundo, en particular en los países de ingresos bajos y medianos. Gracias a los avances recientes en el acceso a los tratamientos, las personas infectadas por VIH pueden vivir más tiempo y en mejor estado de salud. Además, se ha confirmado que el tratamiento evita la transmisión de VIH. En el 2019, un 67% de los 38 millones de personas infectadas estaba recibiendo tratamiento antirretrovírico. También se ha avanzado en la prevención y eliminación de la transmisión materno-filial y en la supervivencia de las madres. En el 2019, el 85% de todas las mujeres embarazadas con VIH, es decir, más de 1.100.000 mujeres, recibió antirretrovíricos. Actualmente preocupa la reducción de testeos de VIH producto de la cuarentena. Según cifras de la organización más grande de lucha contra el SIDA, cayeron estos testeos un 40% y la versión de esta organización en la Argentina propone el autotest como estrategia complementaria. Se estima que 139.000 personas viven con VIH en la Argentina y de ellas el 17% desconoce su diagnóstico. En promedio se notifican 5.800 casos nuevos por año, pero en lo transcurrido del 2020, a causa del COVID, los testeos de VIH sufrieron una caída promedio del 40%. En 12 años de presencia en nuestra ciudad, el SIDA afectó más a los varones que a las mujeres. Un 64% de los diagnósticos positivos corresponde a pacientes del sexo masculino. Según datos oficiales, el primer diagnóstico de VIH se hizo en Ushuaia en 1988 y en 1992 en Río Grande. Para consultas sobre esta enfermedad, en Ushuaia, en el Hospital Regional, el consultorio de infectología y el Centro de Prevención, Asesoramiento y Testeo en el Intebu 15, Casa 219, en Búa y Wilder. Día del Ama de Casa, resuelto por la Liga que las nuclea en 1958, para unir a todas las mujeres que están al frente del hogar sin establecer distinciones ni de credo, ni de color, ni de estado civil. Los objetivos de la Liga se fundan en las cuestiones vinculadas a la cultura, higiene, economía, su divulgación en todos los medios sociales, la defensa del precio justo y la orientación y asesoramiento en materia de asistencia social. Día Panamericano de la Farmacia, decidido en 1948 por el primer Congreso Panamericano de Farmacia, que se realizó en La Habana precisamente un 1 de diciembre. En 1959 se firma en Washington el Tratado Antártico, que entró en vigencia el 23 de junio de 1961. La Antártida quedó definida como todas las tierras y barreras de hielo ubicadas al sur del paralelo 60, sin afectar derechos sobre el alta mar allí existente. El gobierno de Estados Unidos es el depositario del tratado, mientras que la sede permanente de la Secretaría del Tratado Antártico está situado en Buenos Aires. Los firmantes originales fueron nuestro país, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Irlanda del Norte, Sudáfrica y la Unión Soviética, pero el tratado dejó la puerta abierta a cualquier miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Desde su firma, el número de signatarios siguió creciendo, pero solo 28 tienen plenos derechos decisorios. Cumple 59 años Lito Vitale. Nacido como Héctor Facundo Vitale en Villa Adelina, provincia de Buenos Aires. ha grabado con todos, Dino Saluz y luego con Bernardo Varás, con Lucho González. Con ellos formó el grupo El Trío, una formación que adaptó clásicos del tango, milonga y folclore, siendo muy populares. También ha colaborado con Patricio Rey cuando conformaba Los Redonditos de Ricota. En algunos de sus discos más emblemáticos grabó tangos con Baglietto, recibiendo por este trabajo un premio Grammy de música en el año 2000. Hizo jazz con Lucho González y con el flautista Rubén Insaurralde. Vitale ha compuesto bandas de sonido para muchas películas. Obtuvo ya el prestigioso premio Konex en dos oportunidades, como arreglador en 1995 y como instrumentista en el año 2005. En 1931 se inaugura el primer subterráneo de Buenos Aires, construido por la empresa Compañía de Tranvías Anglo-Argentina, que tardó 26 meses en concluirse. La inauguración del primer tramo de la línea A contó con la presencia de autoridades nacionales y comunales, además de distinguidas personalidades de la época. Unía Plaza de Mayo con Plaza Miserere y viajaba por debajo de la Avenida de Maya y Rivadavia. Los trenes tenían hasta 6 vagones cada uno, lo que permitía el traslado de 17.000 pasajeros por hora. En 1980 abre sus puertas el Centro Cultural Recoleta en la ciudad de Buenos Aires, declarado Monumento Histórico Nacional, formando parte de un polo de atractivos turísticos y de esparcimiento junto al Cementerio de la Recoleta y la Plaza Intendente Alvear o Plaza Francia. Ocupa el edificio del antiguo Asilo General Viamonte y se trata de uno de los espacios culturales más clásicos de la ciudad de Buenos Aires. Ya hemos contado aquí la historia del solar que perteneció originalmente a los frailes franciscanos recoletos, desalojados en 1822 por el gobernador Martín Rodríguez. La zona de la Recoleta, como ya se la llamaba, fue privilegiada por Torcuato de Alvear, primer intendente de Buenos Aires, para realizar allí remodelaciones y embellecimiento del espacio público, y sin embargo fue la década del 60 la que significó un punto de inflexión para la zona, con la aparición de un polo gastronómico a cargo del chef Gato Dumas y por el otro la Plaza Francia, elegida por la juventud porteña para pasar allí su tiempo libre y vender artesanías. La segunda gran remodelación ocurriría casi un siglo después, 1979, plena dictadura militar, cuando el intendente Osvaldo Cacciatori modifica el viejo asilo, convirtiéndolo en el Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, donde se instalarían en una sede única el Museo del Cine, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Artes Plásticas, además de alojar a parte de la colección del Museo de Arte Hispanoamericano. El Centro Cultural se inauguró en diciembre del 80, cambiando su nombre por Centro Cultural Recoleta a partir de 1990. En 1828, el general unitario Juan Garo de la Valle encabeza una revolución contra el gobierno del coronel Manuel Dorrego, quien en 1827 había sido elegido gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires. Ese mismo día la Valle fue nombrado gobernador interino, mientras que Dorrego, derrocado, se retiraba a la campaña con el objeto de reunir fuerzas para resistir el alzamiento. Pocos días más tarde, Dorrego fue capturado y el 13 de diciembre, sin proceso ni juicio previo, fue fusilado por orden de Lavalle. Detrás de la decisión se agazapaban los consejos de los representantes de la burguesía comercial porteña, que despreciaban a los caudillos provinciales, por ejemplo, Julián II Agüero, Salvador María del Carril, los hermanos Juan Cruz y Florencio Varela y Bernardino Rivadavia. En 1852, el coronel Hilario Lagos encabeza una sublevación contra el gobierno de Buenos Aires a cargo de Valentín Alsina, poniendo sitio a la ciudad, controlando incluso varios barrios porteños. Los sitiados enviaron a enfrentarlo al coronel Rosas y a Belgrano, hijo de Manuel, que reunieron tropas en el sur de la provincia, avanzando contra las fuerzas de Lagos, que los derrotó. El ministro de Guerra y Marina de Alsina, José María Flores, se plegó a esa revolución y exigió la renuncia del gobernador, que dimitió Alsina ese 6 de diciembre. Lagos llegó a organizar elecciones en los pueblos del interior de la provincia y a reunir una legislatura en San José de Flores, la que lo eligió como gobernador, pero el sitio se prolongó por varios meses. Si la superioridad numérica estaba al lado de los federales, estos no tenían los recursos económicos que sí tenía Buenos Aires para resistir. La pequeña flota de Urquiza logró bloquear la ciudad, pero al poco tiempo, en 1853, en un hecho bochornoso, su comandante, John Caltescoy, fue contactado por el gobierno de Buenos Aires y sobornado con 2 millones de pesos para rendir el bloqueo, mientras que algunos de los capitanes de esos buques fueron también sobornados. Otros, que eran ajenos a esta operación, intentaron inútilmente resistir, tras lo que huyeron de los navíos. La prolongación del sitio entonces hizo caer rápidamente la moral de los soldados y el inicio de los sobornos a esos jefes provocó el desbande de los sitiadores. En 1932 nace en Londres Matt Monroe, que se llamaba Terence Parson y que falleció el 7 de febrero de 1985. An angry silence lay where love had been, and in your eyes a look I'd never seen. If I had found the words, you might have stayed. But as I turned to speak, the music played. En 1965, Monroe se convirtió en el primer artista en versionar nada menos que el tema Yesterday de los Beatles. Los 80 lo encontraron de nuevo en el ambiente musical, pero su salud se fue deteriorando y por culpa de un cáncer falleció 5 años después. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. En 1885 se cuenta que en Waco, Estados Unidos, se sirve por primera vez en una farmacia la bebida Dr. Pepper, creada por Charles Alderton, un farmacéutico que trabajaba en una tienda llamada Morrison, introducida esta bebida en la Exposición Universal de San Luis de 1904. Sgt. Pepper es una bebida gaseosa carbonatada de coloración caramelo, se llama así por el nombre de un antiguo empleado del droguero Saúl que la formuló, y no es una bebida con sabor a cola. Supuestamente, su sabor deriva de una mezcla popular de distintos ingredientes de fuentes de soda cuando la bebida fue ideada por primera vez. En 1929, Edwin Lowe transforma un juego al que llamaban Beano en otro que pasa a llamar Bingo, tomado de un grito de algarabía de un ganador que improvisó esa palabra al no acordarse la original. El bingo beano data del siglo XVI, después de extenderse por toda Europa. El juego comenzó a presentarse en Norteamérica, popular en las ferias de los pueblos y en festivales, que consistía, como es típico, en un organizador que sacaba discos enumerados de una caja de cigarros, mientras los jugadores marcaban los números en sus tarjetas, colocando alubias, beans, porotos, sobre ellas, mientras se gritaba Beano cuando ganaban. En Atlanta del 29, Lowe, un vendedor de juguetes de Nueva York, descubre ese juego y ese incidente del grito bingo por parte de un ganador le dio la idea, patentando el juego con ese nombre. Fueron las iglesias las que implementaron los primeros salones de juego, que se abrieron rápidamente en varios estados norteamericanos. Entonces el juego se consolidó en el gusto popular, y a cambio de que se juegue el bingo por el patentado, Lowe pidió a los organizadores de cada salón que le pagaran $1 al año por usarlo. Un día como hoy, en 1866, Estanislao del Campo publica Fausto, poema en lenguaje gauchesco, compuesto por él después de haber asistido a una representación de la ópera Fausto de Gounod con la temática de la obra de Goethe. Estanislao del Campo Maciel y Luna Brizuela, que había nacido en Buenos Aires el 7 de febrero de 1834, murió en esa ciudad el 6 de noviembre de 1880, militar y escritor que participó en las batallas de Cepeda y Pavón. Fue autor además de obras festivas, gauchescas y también composiciones literarias como América y Plegaria. En 1923 nace en Kortrijk el historietista belga Maurice, creador de Lucky Luck. Maurice de Wever, así se llamaba, murió en Bruselas el 17 de julio del 2001. El francés René Goscinny escribió el guión de Las aventuras durante los primeros 22 años. Lucky Luck es esta serie de historietas franco-belga protagonizada por el vaquero de ese nombre, siempre acompañado de su caballo, Jolly Jumper, del perro Rantanplan, y enfrentado a los malignos hermanos Dalton. En 1951 nace el músico, compositor, baterista y bajista norteamericano John Francis Jaco Pastorius. Es considerado uno de los grandes músicos del jazz contemporáneo. Padecía, lamentablemente, un estado mental maníaco-depresivo. El 11 de septiembre del 87, Pastorius había estado preso por robar un coche y conducirlo por una pista de atletismo. Intentó sabotear un concierto de Carlos Santana, que tocaba en ese momento junto con Alfonso Johnson, un bajista a quien había sustituido 11 años atrás en la banda Weather Report. Al ser obligado a abandonar el concierto y en estado de ebriedad, se dirigió a un bar de la zona, de donde también fue expulsado tras alborotar y sabotear otro concierto que se estaba realizando. Fue entonces cuando Luke Havan, un vigilante de seguridad, al echarlo le propina una paliza que lo deja en estado de coma con varias fracturas y daños en su rostro y en el brazo izquierdo. Pocos días más tarde, Pastorius sufriría un derrame cerebral que acabó con su vida el 21 de septiembre de 1987. El vigilante fue condenado en un juicio a 5 años de prisión, de los que cumplió solamente 4 meses de reclusión. Y cumple 75 años la actriz y cantante Bette Midler, que nació como Bethany Ann Midler en Honolulu, Hawái, en 1945, varias veces galardonada, tanto por su desempeño como cantante como actriz. Entre sus múltiples premios se encuentran el Globo de Oro, el Emmy, el Grammy y el Tony. Cumple 90 años el cineasta Jean-Luc Godard, que nació en París en 1930, expresión de un cine creador, vanguardista, pero accesible en su conjunto. Cumple 85 años, nació en Nueva York Woody Allen, en realidad Alan Stuart Konigsberg, uno de los directores más respetados, influyentes y prolíficos de la era moderna, que ha rodado promedio una película al año desde 1969. Salió este año su libro de memorias A propósito de nada, que no encontraba editorial que la publicara, y finalmente apareció Alianza, constituyendo su publicación un récord de venta en Estados Unidos, con distintas partes de esa biografía ampliamente difundidas, como el evento que lo enfrentó a su exmujer Mia Farrow, que lo denunció por corrupción de menores luego de que Allen mantuviera una relación con la hija adoptiva de Farrow, con la que está casado además hace 22 años. Allen es escritor, actor, director, con una carrera cinematográfica conformada por 48 películas. En 1897 en Rosario nace Agustín Magaldi, la voz sentimental de Buenos Aires.
Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí emprender hoy la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada.
Fue uno de los pioneros del tango cantado junto a Carlos Gardel e Ignacio Corsini. Debutó integrando el dúo Volpigaldi en Los Pueblos de Santa Fe. Magaldi se relacionó tempranamente con Eva Perón, a quien se dice acompañó cuando la joven llegó por primera vez a Buenos Aires, aunque hay otros historiadores que niegan esta versión. Coinciden todos en que era enormemente popular, que abordó además una temática de vanguardia en el tango poco habitual en la época, donde reivindicaba a la mujer y condenaba la discriminación. Murió muy joven, a los 41 años, el 8 de septiembre de 1938.
En una celda oscura del presidio lejano, el penado 14 su vida terminó. Dicen los compañeros, el pobre presidiario murió haciendo señas y nadie lo entendió.
En 1994, Vélez vence al Milan por 2-0 en Tokio y conquista la Copa Intercontinental. Primero fue un gol de Roberto Trotta de penal y luego fue el turquito Assad el que desató la locura de los hinchas de Liniers, todos bajo la conducción de Carlos Bianchi. En el 2009, Lionel Messi gana su primer Balón de Oro, superando en las votaciones a Cristiano Ronaldo y a Xavi Hernández. Terminaría ganando 4 de forma consecutiva, 2010, 2011 y 2012. La última vez que Lionel se quedó con el premio fue en el año 2019, 4 años después de haberse quedado con el quinto en el año 2015. Cumple 74 años, nació en 1946, el cantante y compositor irlandés Gilbert O'Sullivan. A finales de los años 60, ya en Londres, arrancó su carrera como cantautor con su gorra típica y allí fue descubierto por Gordon Mills, que sería su manager, con quien lamentablemente terminó conflictivamente esa relación de años por cuestiones comerciales. Una canción, Alone Again, de Gilbert, que siempre se interpretó en son de un desamor, en realidad contó, se refiere a la tristeza de perder a tus padres. Pese a que la escribió cuando su mamá aún estaba viva, no pudo evitar pensar cuando la componía que en algún momento esa despedida llegaría, pues ver envejecer a su mamá era un recordatorio inminente. Una canción que sigue siendo de amor, pero que tiene otro significado distinto al que siempre se pensó.
Climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to ever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on, 'cause I did on my only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in his mercy, if he really does exist, why did he desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? Thank you.
tears. I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day, alone again. Naturally, alone again. Naturally.